Bienvenidos a Marcando Éxito, un podcast donde el trabajo y el éxito se juntan.
Buenas tardes, estamos en este nuevo episodio de el podcast Marcando Éxito. Estamos con el creador de Life Planner, Alberto Lozano. Se encuentra Luis Antonio Mabú y su servidor Juan Carlos desde León. Tuvimos la oportunidad de invitar a Alberto para que nos cuente un poquito sobre su experiencia, sobre su emprendimiento y sobre la trayectoria que trae sobre su agenda. Y bueno, pues mucho gusto, Alberto, Luis.
Muchas gracias por invitarme.
No, hombre, ahora sí que tu casa.
Gracias, Juan Carlos, por la
invitación.
Por la invitación.
Alberto, primero que nada, yo creo que lo que platicábamos ahorita, este podcast es más que nada para ayudar a lo que platicábamos. La gente no se está animando a emprender. Tú eres ahorita fundador de una agenda Life Planner, ¿sí? ¿Cómo funciona esa agenda? ¿Cómo nació esa agenda?
Mira, pues Life Planner empieza. Yo tenía una empresa en Querétaro que quería andar ahí arrancando, 20 radiadores de Jack, que son de las marcas más importantes de radiadores del país. Y yo estaba allá en Querétaro y no me fue muy bien, que digamos, por no decir que me fue fatal, francamente, por falta de experiencia, ¿no? O sea, no sabía vender, no me movía tanto, muy buen producto, pero muy competido. Entonces, la industria de los radiadores es una muy particular, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que no era sostenible, que dije, ¿sabes qué? Se me está acabando la lana y esto no levanta, ¿no? Entonces fue cuando dije, abandonen la nave y decidí empezar con Life Planner. Life Planner es un proyecto que ya traía yo en más o menos ideado de hace un par de años, porque yo siempre he sido de usar agenda y siempre he sido de escribir todo. Mi problema era que nunca, no había encontrado una agenda que aparte de ayudarme con mi vida profesional, me ayudara con mi vida personal, porque no solamente es tu vida, no solamente se divide en la vida profesional, tu trabajo y tu familia. No, a ver, hay trabajo, hay familia, hay salud, hay vida espiritual, hay tiempo libre, hay amigos, hay de todo, ejercicio, la salud, hay mil cosas, ¿no? Y creer que puedes dividir tu vida en el trabajo y la familia y que no vas a tener problemas más adelante con los otros seis aspectos, que pues está fatal. O sea, eventualmente te vas a tropezar con alguna complicación y vas a empezar con problemas muy fuertes, ¿no? Entonces, yo tenía una metodología que me enseñaron cuando era chiquito, en secundaria o en preparatoria, que se llama La Rueda de la Vida. Y yo siempre se lo platico a todo el mundo. Yo me compraba un six-pack, me llevaba unas hojitas de papel y una pluma, ahí me pedí una pizza, me encerraba en un City Express, a ver, ¿cómo estoy? ¿En dónde estoy? En cada uno de los ocho aspectos, ¿a dónde quiero llegar? ¿Y qué tengo que hacer para lograr esos cambios que se me están ocurriendo, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es que, no sé, me peleé con mis papás. No, pues, ¿qué voy a hacer? A ver, últimamente me está llevando la fregada con mis papás. ¿Qué voy a hacer? Bueno, a ver, entonces, y pones una serie de objetivos, de pasos, para llegar a la situación ideal que tú estás buscando. Ojo, no es lo mismo un objetivo, porque los objetivos, generalmente, una vez que llegas ahí, tienes que cambiar de objetivo y empezar a otro. Entonces, nunca llegas a donde quieres estar, ¿me explico? Entonces, lo que yo le llamo es una situación ideal. ¿Cómo quiero estar? Y una vez que llegue ahí, ya, se acabó, cambio, me explico, voy a hacer otra cosa. Porque si no, nunca llegas a donde quieres estar, porque siempre hay metas nuevas. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Entonces, lo que yo hacía era eso, me encerraba, mis cervecitas y a escribir. Y pensaba mucho, ¿no? ¿Qué quería hacer? Y me ayudaba mucho, ¿no? Entonces, decidí pasar esa metodología a una agenda para que, digo, que la gente la pudiera utilizar. A mí me sirvió muchísimo. Creo que tengo una vida relativamente balanceada, porque la felicidad está en el balance, no en el exceso. Donde abunda algo, si tienes mucho tiempo libre, probablemente estés descuidando algún otro aspecto. Si pasas mucho tiempo con tu familia, probablemente estés dejando de, no sé, igual no trabajas el tiempo suficiente. O si estás mucho tiempo en el trabajo, igual y no convives, no sé, no haces ejercicio. Siempre hay que buscar un balance, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho.
Y, o sea, así nace entonces Life Planner.
Así
o
fue.
Sea, eres una persona muy organizada, digamos.
Más o menos. Le he hecho ganas, sí.
Pero, bueno. Entonces, ahorita comentábamos también, antes de empezar a grabar, que hay un tema bien importante. La gente no se está animando a emprender. ¿Por qué crees que sea eso? O sea, ¿por qué? Algo está pasando que la gente no quiere tener más bien una responsabilidad, creo yo.
Mira, yo creo que es una combinación de muchas cosas. Mucha gente como que piensa que el que emprende es porque tiene mucha lana, y no. O sea, al revés, yo cuando empecé, pues acaba de quebrar sanguinariamente mi emprendimiento anterior, o sea, fue una carnicería, para que me entiendan. Y con lo poquito que me quedó, que eran, o sea, no es más allá de lo que puede ganar una persona en igual y un mes, dos meses, no, menos, mucho menos, igual y un mes y medio de ahorritos de tu quincena, de tu trabajo, en donde trabajas, ¿me explico? No era tanto con lo que empecé. Y eso sí, pues empecé en mi escritorio, con mi computadora, que era lo único que me quedó, mi teléfono y mis poquitos conocimientos que tienen redes sociales. Entonces me aventé, eso sí, trabajas de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a lunes. O sea, ahí sí no hay descanso, y que la gente se entienda, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay un como miedo a la responsabilidad, al reto, y la gente le encanta su tiempo libre.
Yo, la verdad, ahorita que decías también de lo de planificar tu vida, una vez me dice Luis, y si yo tengo que estar a las 9 de la mañana en mi oficina, ¿sí es en serio?
Sí.
¿Y pero por qué tú decidiste eso?
Porque se te hace un hábito, es la hora que entras.
¿Pero a poco desde que la hiciste?
Desde que la hice llego a las 9. Como antes yo era el único que tenía llaves y todo, yo llegaba a abrir a todos a las 9 de la mañana. Y desde ahí ya se me hizo un hábito llegar a las 9 de la mañana.
O sea, yo no puedo. ¿Por qué? Porque no es porque soy muy desordenado, pero a partir yo creo que de 2 años para acá, te obligas tú mismo, tu inconsciente o no sé qué sea.
La necesidad.
Te obliga, o sea, sí, bueno, aparte. Pero de llegar y sentirte comprometido, yo creo que también con las personas que quedan, digo, o sea, que a lo mejor dicen, no, pues el jefe no llegó hoy.
Sí, o sea. A mí me da muchísima risa. Mucha gente también ve el lado del emprendimiento y, ah, este cuate tiene su empresa. No, le digo muy bien. No, hombre, no manches. O sea, hay muchísimo glamour que rodea ahí. Porque tú ves a Mark Zuckerberg y ves a Bill Gates y ves a Elon Musk y ves a todos y dices, wow. No manches, no tienen, la gente generalmente no se imagina lo que es llegar a la quincena y tener en las espaldas las nóminas de las personas. O sea, si a ti no te va bien, esas personas no van a poder llevar de comer a sus familias. Y ese no es el lado no tan glamuroso de la empresa, ¿me explico? Es el lado de esfuerzo, de angustia, de miedo, de no manches, esta cosa está a punto de valer gorro y pues yo tengo un equipo de trabajo que mantener y estos cuates dependen de mí, ¿me explico? O sea, si yo no vendo, game over, compadre. Entonces, hay mucho como glamour alrededor de la cuestión de esa y muchas veces la gente no ve lo que todo el esfuerzo, la angustia y las lágrimas y el sudor y todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, que es cero glamuroso.
Más o menos, ¿cuánta gente tienes trabajando tú?
En
tu cine.
9 personas.
¿Tú?
2.
¿2 nada más?
2 de manera directa,
sí. O sea, ¿y con 2 te la...?
No, espérame. O sea, hacemos el trabajo de 4 ahí, o de 5. Obviamente, pues es que si no, ¿cómo le haces? O sea, no... Es un balance bien chistoso entre qué necesito, qué puedo pagar y qué tengo que hacer para llegar del punto A al punto B de la manera más eficiente, más rápida y más barata posible. Eso es como yo veo las cosas. Entonces busco mucho la automatización, busco muchos sistemas que me pueden ayudar a mí a hacer el trabajo de una persona que está, por ejemplo, en almacén y una persona que esté en logística, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sabes qué? Y entonces entran los conocimientos, todas las cosas que me puedes estudiar y voy a implementar este sistema para yo saber en qué punto del proceso, desde que se hace el pedido hasta que se entrega en las manos del cliente, en qué punto está cada uno de mis pedidos, por ejemplo, ¿no? Y tienes que buscar la manera en que las dos personas colaboren, pero no de manera que se puedan coludir, sino de manera en que uno vigile al otro y sea un sistema de contrapesos, en el que tú ahí eres como el árbitro que anda viendo y hacerlo de la manera más eficiente. Porque es bien complicado, ¿no? Entonces, la nómina, el seguro, el apoyo del transporte, porque la persona esta vive bien lejos y pues es muy bueno, entonces si lo quiero apoyar, y órale. Oye, ¿sabes qué te gusta estudiar? No, pues me gusta el marketing. Órale, te voy a pagar un curso de marketing en Coursera, del Tec de Monterrey o de la Universidad de Michigan, y si sacas arriba de 9, te doy un bono. Una cosa así, o sea, pero eso es pues la responsabilidad, ¿me explico? O sea, el motivar a la gente para que dé su máximo esfuerzo y la responsabilidad de que pues tienes que entregar al final del mes toda la cuestión de pues lo que a ellos les toca, ¿no?
Yo creo que siempre, o sea, en tema emprendimiento, yo creo que hay una línea muy, muy delgada en donde los emprendedores pueden despegar o se pueden caer.
Sí, no, y esa línea es bien delgada y bien larga. O sea, está comprobado, creo que hay un margen ahí, creo que son 5 o 6 años en el que el 80, 90% de las startups se van. sea, quiebran por falta de ventas, porque la gente les roba, porque no tienen procesos, porque se las come la competencia. De repente ya su producto, su servicio ya no es relevante porque hay alguna empresa o Facebook lo hace, o entonces, híjole, es bien complicado.
Oye, Alberto, yo te tengo una pregunta. El dicho o lo que dicen que para todo mundo no es emprender. O sea, no es para todo mundo ser emprendedor. ¿Tú qué opinas de ello?
Mira, yo creo que podría ser para todo mundo. Alguna vez escuché una entrevista con Patricia Armendáriz, que es precisamente una de las que se interesó en Life Planner, ahora en Shark Tank, que decía que en México es tierra de emprendedores, decía, pero no es porque haya mucha lana, ni porque la gente sea muy fregona, ni es por la necesidad y el hambre. Y muchas veces los trabajos, o sea, el empleo que te da alguien, pues no es lo suficiente, me explico. Hay veces que, pues si no sacas toda tu familia adelante, no va a llegar un patrón a decirte, toma, te doy el trabajo, tus sueños, te pago lo que tú quieras y haz lo que tú quieras, no. Entonces, creo que todo mundo tendría la facultad de hacerlo. No todo mundo se anima porque pues hay veces que no les gusta el riesgo, me explico. Y hay veces que pues hay veces que personas que crees que no la van a hacer y se la terminan rifando y terminan poniendo su negocito, este, que puede ser un puestito de tacos y al rato ya es un emporio gigante monstruoso, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí como un balance entre las dos cosas, ¿no? La necesidad y la capacidad de las personas de asumir riesgos.
Pero es que te voy a decir una cosa. O sea,
no, yo lo que creo de que la gente le da miedo es punto Alberto. Después de lo que le pasó en Querétaro, otro emprendedor se cae ahí y no vuelve a emprender
pero
en su vida.
Pero es que lo que decimos ahorita.
Le da miedo.
Pero por lo menos.
No, yo, a todo el mundo le da miedo.
Por eso. Casos, ¿eh? No, yo te digo, es que la gente piensa que a la primera les va a salir.
No, nunca. Pero lo que te digo, yo así tuve 15 fracasos.
Todo el mundo.
Pero, y un emprendedor, o sea, sí, todo el mundo tiene esa ansiedad de emprender. Pero ahorita, les comentaba también que vi el estudio, tenía precisamente en el coche, es la gente no está queriendo emprender, le da miedo. El 78% de los millennials.
No, y claro que da miedo.
Quiere emprender.
Claro que da miedo, pero bien vale la pena. Mira, yo creo que cualquier persona, si verdaderamente quieres intentarlo, adelante. Y que la gente sepa que es complicado, es difícil, es mucha responsabilidad, son unas friegas bárbaras. Va a haber días que no duermas, vas a estar así con el ojo pelón, vas a decir ya son las 6 de la mañana y no he dormido nada y me tengo que levantar en 2 horas a chambear o 1 hora a chambear. Entonces sí es muy complicado, sí es muy difícil, pero vale muchísimo la pena. Yo llego a mi oficina brincando todos los días, o sea, de la felicidad y lo mucho que me gusta hacer las cosas.
Dicen que, bueno, yo había dicho que dice que no es que te guste tu trabajo, es que no estás en el trabajo indicado. Uh-huh. O sea, si vas también y no te gusta tu trabajo, o sea, no sé, me va a poner muy, muy drástico, pues a lo mejor te tratan mal o tienes un horario muy gacho
o
así.
O crees que no ganas lo que deberías o lo que vales.
Pero también, ese es un punto bien importante, porque la gente que hoy por hoy quiere ganar, o sea, los tres somos empresas, pero la gente quiere ganar muchísimo y trabajar poco.
Sí, no.
Y luego,
eso no pasa.
Y esta es bien complicado, porque la verdad es de que, híjole, yo tengo corazón de pollo y pues me han tocado muchos empleados que, bueno, yo le digo a Luis, es que pues me da cosa correrlo. Uh-huh. Y luego y te dice, es que yo quiero ganar más. Pues sí, o sea, está bien, gana más, ven más tiempo. O sea, va, vienme.
Agarra más responsabilidad.
Exactamente, pero la gente no quiere. ¿Sabes qué me dijo? No, entonces me quedo con mi horario normal y ganando
si lo que no, me gana.
Pues, ¿qué haces ahí?
No
puede ser nada.
Y también que sepan las personas que van a emprender y que igual nos están escuchando, háganse la idea, señores. Cuando vayan empezando, muy probablemente sus empleados vayan a ganar más de lo que ustedes ganan. La mayor parte de los ingresos, cuando vas empezando, se tienen que reinvertir. Y mucho se ve en la nómina, mucho se ve en el equipo, mucho se ve en infraestructura. O sea, exacto, güey. O sea, hay veces que yo digo, santo Dios. O sea, y yo tengo, una de las métricas que yo tengo en Life Planner es cuánto me estoy gastando personal, a nivel personal, y cuánto me estoy gastando en la empresa. Y veo y digo, no manches, o sea, la mayor parte se va a Life Planner. Y ay, híjole, pues está complicado, duele, dices. Y luego yo, me explico.
A ti.
O sea, si técnicamente tengo una empresa, pues que dé, ¿no? Cuesta el reinvertir todo, cuesta un chorro.
¿Cuánto más o menos calculas tú que tú en el tema de finanzas, que un, o sea, ¿cuánto tiempo es de pérdida una empresa?
¿Cómo?
Sí, o sea.
Ah, ¿cuánto tiempo antes de que ya hagas el
sí, o sea, ya antes de que empieces a tener números verdes.
Depende muchísimo.
Una vez me dijo un empresario que fui a entrevistar de la revista, me dice, estaba ojeando la revista, me dice, ¿y a poco le ganas? Le dije, pues no. Sí. Y me dijo, uy, no, todavía te faltan como unos 5 años, ¿eh? Y le seguía. Dije, 5 años, ya llevamos 2. Pero dije, otros 3. Son 3 de sí, responsabilidades, no. De sudar, de decir,
angustia,
sí, de qué vergüenza, sueldos, sí. El, o sea, literal de que el de la renta y así, o sea,
no, claro, es, claro, no, por lo que te digo, a ver, ¿por qué alguien lo haría? Es, sin embargo, no hay nada más satisfactorio para mí, ¿no? Entonces, es complicado.
Pero bueno, cambiando de tema, yo, Luis y yo veníamos muy intrigados con el tema de que eres nuestro único emprendedor que ha estado en Shark Tank. Eso que nos cuentes, ¿cómo estás? Yo soy muy fan de esa serie. Todos los domingos los veo con mi novia, todos los domingos. Voy al
son los viernes, el estreno del capítulo.
Jueves, ya se cambió. Jueves.
Ah, mira.
Voy al día, ¿eh? Okay,
mi temporada.
Voy al día.
Después de que saliste,
cuéntanos, tú ya no la veo. Sí, ya.
No, sí, de repente, pero en repetición.
Cuéntanos. Ah, bueno, a lo mejor en vivo, si yo la veo en una plataforma. Cuéntanos cómo te fue, cómo lo hiciste, ¿qué te inspiró para llegar ahí o cómo
no,
fue?
No, no, pues a mí no me inspiró nada, me invitaron.
¿Pero al azar,
aplican,
o
no sé cuáles sean ahí los parámetros? Y aquí es donde es algo bien interesante. Cuando yo recibí la invitación para salir en Shark Tank, yo llevaba 2 o 3 meses operando, o sea, nada.
¿Pero te inscribiste en algo? ¿Cómo, o sea, cómo fue?
No, ellos me hablaron, un día yo estaba, trabajando y me llega un mensaje ping en Facebook. Lo que sí es que tenía mucha publicidad en Facebook y en Instagram en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, San Luis, Querétaro y Puebla. Eran las ciudades, los focos principales, ¿no? Entonces yo creo que una de las personas de Shark Tank vio mi publicidad, vio y dijo, este cuate va empezando, pues le voy a hablar, ¿no? Entonces pues me contactaron, oye, pues queremos que salgas en Shark Tank. Yo al principio dije, no puede ser, esto es puro cuento, o sea, tú tienes que aplicar, yo sabía que aplicabas, no que te invitaban. Dije, pues a ver, vamos a ver, hoy te puedo marcar, sí, márcame. Me hizo una serie de preguntas ahí de que a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué es tu empresa? ¿Cómo le haces? ¿Cuánto llevas? Dijo, bueno, a ver, me gustó tu perfil, le voy a hablar a, te va a marcar más adelante mi jefe. Efectivamente, como 4 horas después me marca otro cuate y me hace las mismas preguntas, igual una que otra diferente. Me dice, ok, me gusta tu perfil, te va a hablar mi jefe. Ok, al día siguiente me marca su jefe. Las mismas preguntas que estudiaste, que haces, todo. Ok, me gusta tu perfil, te va a hablar mi jefa. Dije, no manchen, ya. Pero me dijeron, pero ella ya es la productora. Yo no sabía que era Kiret Miret. Ni siquiera me mencionaron su nombre. Ah, bueno, ahora nunca me marcó. Nada más me llegó un correo, me dijeron, aquí está tu contrato. Se me hizo rarísimo, vi el contrato, era un contrato monstruoso, del cual tenía que imprimir, creo que 3 o 4 tantos, y firmados en cada hoja por los dos lados. O sea, era un paquete de 500, 600 hojas, más o menos paquetes, la idea, totalmente impreso. Y yo dije, no manchen, o sea, pues sale caro, nada más el puro aplicar, comer el paquete, y dices, no manchen. Pero bueno, pues ya, pues ahí tienes a la impresora, imprimiendo, y ahí estoy yo firmando. Para esto te piden todo, ¿no? El contrato, y te piden carta antecedentes no penales, el registro de tu marca, yo ya lo tenía, gracias a Dios. Y pues ya, te lo mandan y te dicen, ¿sabes qué? Muy bien. Yo decía, esto es fraude, esto no puede ser, no me la creo.
O sea, pero bueno, sin creer.
Vamos a ver si es cierto. Y en eso me dicen, ¿sabes qué? Aquí te mando tu maqueta, si va a estar a salir en el set tu maqueta. Y dije, ah, caray, y vi que era un programa que se llama SketchUp, que yo que soy arquitecto, pues lo reconocí y dije, pues está elaborado, o sea, esto no les tomó menos de una hora, ¿no? O sea, que está elaborado. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y me dicen, no, te vamos a mandar, aquí tienes tu reservación de hotel. Y tus boletos de avión. Y dije, esto no es un fraude, esto es un secuestro. O sea, me quiere levantar, me van a bajar. Y dije, no manches. Yo iba asustadísimo. Y dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser cierto. Sí, no. Total, llego al aeropuerto, pasan por mí. Yo iba así, compartiendo la ubicación en tiempo real con mi hermano. Y en eso, pues ya llego al set. Y fue cuando dije, santo Dios, sí es cierto. Entonces ahí fue cuando dije, me tengo que poner a hacer mi tarea, me tengo que poner a estudiar.
Tú no habías estudiado nada, cero. O sea, pensabas que era una mala broma.
Yo pensaba que era, me iban a levantar.
Muy buena broma.
Entonces, ya cuando llego y veo el set, dije, santo Dios, sí es cierto. Entonces ya fue cuando me fui a hacer mi tarea, ¿no? Investigar bien a los Sharks. Y aquí es donde entra un proceso de investigación de contra quién voy, digamos, de pues ir contra, bueno, si fueron mis oponentes, investigarlos, hacer un background profile, en qué se especializa cada uno, qué es lo que les puedo decir a ellos, qué es lo que ellos quieren escuchar, en qué son especialistas, contra quién voy, quién es mi primer objetivo, que en su momento era Elías Ayub, pero pues no me tocó en set ese día. Entonces, estudiar muy bien a las personas que iban a estar ahí. Y segundo, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo más importante? O sea, me puse a ver capítulos de Shark Tank, me eché toda una temporada, yo creo ahí, hice una listita. Temporada, que el capítulo, ¿qué hacía la empresa? Le dijeron que sí, le dijeron que no, ¿y por qué? Entonces me puse a ver y saqué como, no una estadística, sino me di cuenta que la mayor parte de las empresas que batean ahí es porque piden cosas ridículas. Oye, ¿cuánto has vendido? 100 mil pesos.
Sí, la
viste. ¿Sí? Oye, ¿cuánto has vendido? 100 mil pesos. ¿Y cuánto quieres? Quiero 14 millones de pesos.
¿Por qué porcentaje?
Por el 5%. Compadre, muchas gracias, pero no. O sea, si no pides lo que vales, se dan cuenta así.
Es tan impresionante. Yo vi un video, perdón, de que no te interrumpa, de precisamente Elías, cómo evalúa a las empresas. Están muy cañones. Muy cañones. Te las evalúan así. Y antes de terminar cualquier cosa, te dice, pero ¿por qué evalúas tu empresa en 100 millones de pesos o de dólares? O sea, están muy razonables.
No, hombre, claro. Impresionantes. Claro.
¿Y luego?
Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de las personas que batean es porque piden mucho. Piden mucho, ofrecen poco y no tienen cómo comprobarlo. Alguna vez un tío mío me dijo que la LAN en una empresa está en varios lugares. Dice, la LAN está, por ejemplo, si tienes, en mi caso, que son agendas, está en el inventario, está en activos de propiedad intelectual, por ejemplo, está en el banco, está en cuentas por cobrar, ya te lo gastaste, ¿me explico?
Sí.
O sea, está en la lana que tú le metiste para abrir esa empresa, pero no hay otro lugar. Entonces, la empresa, el valor de una empresa es perfectamente medible y perfectamente cuantificable. Entonces, si tú llegas a querer pedir 100 millones o 1 millón de pesos, que yo en el momento, todo el mundo me dijo, ¿por qué pediste tan poquito? Pues porque es lo que valía.
¿Cuánto pediste?
No, pedí, creo que eran 290 mil pesos por el 45% de mi empresa. Es una empresa que lleva 3 meses, que se empezó con 40, 30, 50, 70 mil pesos. Pues, ¿cuánto va a valer? ¿Me explico?
Nada.
Y ellos son perfectamente capaces de identificar eso. Si tú quieres llegar a engañar a Carlos Bremer, pues sí. No va a pasar.
No va a pasar. No,
¿me puede. Explico?
No hay forma.
No hay manera.
Es como el perro, ¿verdad?
¿Dónde?
Te quedas como perro.
Ya. Claro. Y lo que mucha gente tampoco ve, porque todo el mundo me dice, ay, yo hubiera pedido más. Pues sí, compadre, nada más que si pides más y te dicen que no, quedas como un perfecto idiota, y nadie te... despídete de tu empresa, compadre. ¿Por qué? Pues porque las personas que vean eso, si te compran, te van a dejar de comprar por la misma descalificación que recibiste. Porque aparte te tiran con argumentos bastante sólidos. Entonces, de cierta manera, como que te destripan ahí la empresa y exponen tus debilidades, que tú mismo se las estás también presentando de manera indirecta, pues te hacen garras si no vas preparado.
Yo siempre he dicho que esos programas de doble filo.
Che.
O sea,
sí,
o vas...
Te puede ir bien,
mal, ¿eh? O sea, mal a tirar a la empresa, ¿eh?
Mal
porque,
carnicería.
O sea, en serio, tío, no sé cuál has visto, pero yo sí he visto varios que dices, híjole...
No hay manera que te recuperes de esos.
No,
o sea,
no
el impacto negativo de la empresa en redes sociales y la gente que ya lo ve, puede ser tan negativo que de plano...
Es más, soy tan fan factivo de ese programa que dale...
Una camisa de Bremer.
Una camisa de
pijama.
Se me fue la onda. Busca las empresas que batearon en su momento en la primera temporada y ya no existen, no están abandonadas.
Muy probablemente.
Así en la mayoría, ¿eh? O sea, pero bueno, pues a ti te
sí, pero sí emprender es difícil. Que te digan que en una plataforma así, porque aparte, no, lo que vende de Shark Tank es la sangre. Todo el mundo va que lo hicieron pedazos. Claro, obviamente no es factible su empresa. Cuando hay otras cosas que tú no ves, ¿me explico? Entonces, a mí me fue bien, gracias. Bueno, entonces el punto es que llego y me pongo a estudiar. Me doy cuenta y digo, ¿sabes qué? No puedo llegar a venderles piñas a estos señores. Tengo que ver, pues, cuánto vale mi empresa. Me puse a ver, vamos a ver cuánto, ahí trae mi computadora, le metí tanto, tengo tanto en inventario, tengo tanto en ventas, según mi marketing es más o menos, y dije, ¿sabes qué? Pues vale tanto. y les voy a pedir tanto, les voy a ofrecer tanto, lo que es, lo que vale, y punto, y se acabó. Y ya estando ahí, pues les dije, no, pues sí, señores, 290 mil pesos por el 45%. Yo creo que lo primero que pasó cuando dije la oferta, como que se me dice, como que, ah, mira, pues no está tan mal. Esos 290 mil pesos, técnicamente yo no los necesitaba, ¿me explico? O sea, en ese momento vendes el coche, igual no sacas los 290, sacas 200, y no pierdes el 45% de tu empresa, pero es parte del...
Es un crecimiento impresionante.
Exacto, nada más por la pura exposición, el tener con ellos, los contactos, etcétera.
No, y luego pues le vendes a ellos y ellos tienen todo el callo.
Todos los contactos del mundo.
Toda la infraestructura, todo, habida todo, y por haber, todo. Exactamente. Entonces, sí es bien importante considerar eso y darte cuenta de que, pues si no vas con una propuesta sólida, respaldable, defendible, y que a ellos les sea interesante, pues no le van a entrar y te van a batear y te van a hacer pedazos.
Total. A ver, si llegas y te dicen, regálame el 10% y yo te voy a asesorar todo.
Uno.
¿Se lo regalas?
¿No? Inmediatamente.
Se lo regalaría al
10%. Inmediatamente. Es más, 15. Te pago para que
sí,
me compres.
Ven, ¿qué hago? Sí, o sea.
Sí, yo también. 100%.
Es que de verdad los
ves. O sea, tú saliste ganón porque vendiste y te van a asesorar.
Exactamente. Digo, toma mucho tiempo el due diligence, es tardado, es complicado, y ahí hay otra cosa, porque una vez que te dicen que sí, lo complicado es demostrar que puedes hacer lo que dijiste que podías hacer con los números que dijiste que tenías. Que te digan
que
sí.
¿Qué pasa? Pon tú que se los vendes.
En el momento que te dicen que sí, te dicen muy bien, te buscamos en algunos mesecitos, te van a buscar nuestros abogados, nuestros contadores, todo el equipo, llega toda su caballería, santo Dios, es un poco imponente, y te piden todo. Y como empresa que vas empezando, te piden cosas, bueno, que tú ni siquiera sabías que existían. Obviamente tu modelo de negocios es así como que lo primerito. ¿Cuáles son tus ventas de lo que llevas de operar? Me dijo, dame tus ventas de los últimos 3 años. Le dije, pues tengo las ventas de los últimos 6 meses. O sea, ¿qué es lo que llevo existiendo? ¿Me explico? Entonces, pues sí, ¿no? Sí, literal, o sea, o del último año. ¿No tienes más? No tengo más. No, pues bueno, mándanos eso. Mándanos cuáles son tus proyecciones, etcétera, ¿no? Entonces, y pues empiezas ya con
¿y
eso.
¿Y te llevaste a quiénes?
Ok, entonces, al día siguiente te dice, van a pasar por ti a las 6 de la mañana, no te pongas muy borracho nada más, por favor, pasan por ti, íbamos varios ahí, uno que se llama Sub-Zero, Corazón de María y yo. Corazón de María hace guacamole. Y Sub-Zero son unas cápsulas que te meten a menos no sé cuántos grados que te ayudan
para
mucho.
Para los músculos, ¿no?
Exactamente. Llegamos.
Sí, ¿sabes?
¿No? Sí.
Que leo mucho.
Total, ya me toca pasar y empiezas y lo que no se ve ahí es que en realidad estás grabando 1 hora, 2 horas, estás ahí parado negociando. Y ellos lo editan, lo recortan, lo dejan en 15 minutos.
Me acabas de híjole, qué tristeza traigo.
No, así
es.
Ah,
porque pues es que son 3 capítulos, te quedas picado, güey.
Sí, no, hay muchísimas cosas que dices, sí, ¿por qué no pusieron esto? Si era, bueno, ni modo. ¿Cuál fue tu pregunta, perdón? ¿Cuáles me traje? Bueno, sí. Empezamos la negociación, doy mi propuesta y me quedo de santo Dios. Luis Harvey me comenta algo así como que, pues esto es una agenda. Y yo, sí, señor. Y pues es un al año, dije, santo Dios, sí, señor. Y dije, ya valió, esto va a ser una carnicería. Entonces, y luego ya, Patricia Armendáriz sale el kit y dice, sí, es como yo llevo mi vida. Efectivamente, ya, luego ya platicando con ella, ella lleva una especie de rueda de la vida. Ella no lo divide en 8 aspectos, creo que para ella son 6, hay muchas variables, muchas variantes, digamos. Y ahí es cuando empieza la rebatinga, ¿no? Entra Rodrigo Herrera, entra Carlos Bremer, entra Marcus Dantus ahí con una oferta ahí en conjunto con Patricia Armendáriz, que eventualmente fue la que más me convenció, y empieza a haber ahí una serie de ofertas y contraofertas, un bombardeo financiero brutal, porque obviamente no se ve ahí, pero te hacen 20 preguntas o 5 preguntas diferentes, todas llevan a la misma respuesta, por caminos diferentes, y si no manejas bien tus números, ahí se ve ahí y adiós, ¿me explico? Entonces es complicado, tienes que llevar muy bien preparados tus números, qué buscas, qué quieres, a dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para llegar ahí. Entonces, y luego, y algo que no se ve en el capítulo, pero que pasó y que fue algo muy satisfactorio, es cada uno de ellos contó una historia personal de por qué ellos habían tenido éxito gracias a, en parte, la planeación que le inculcaron sus padres, hermanos, maestros, etcétera. Rodrigo, en particular, contó una historia increíble, que es algo que yo pienso hacer con mis hijos, que su padre, que acaba de fallecer hace, no me acuerdo, hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, todos los años, en Navidad, le decía a Rodrigo, ven, quiero que me escribas tu lista de objetivos para el año que entra. Y al final del siguiente año le decía, a ver, Rodrigo, trae tu lista, vamos a ver qué hiciste, qué no hiciste, y ahora qué vas a hacer el siguiente año. Entonces era algo que él siempre hacía y se le hizo ese hábito, ¿no? Entonces, y para mí en ese momento fue muy claro, dije, pues señores, pues claramente ustedes están donde están sentados porque ustedes tuvieron quien les enseñara a planear, quien les enseñara a tomar prioridades, ver qué es lo más importante, qué es lo que más vale la pena y a tomar pasos para cumplir esos objetivos. La media nacional no tiene acceso a ese tipo de mentores, a ese tipo de padres, a ese tipo de educación. Y este tipo de herramienta como Life Planner te ayuda precisamente a eso, a entender la importancia de tener una vida equilibrada a nivel familiar, social, económico, financiero, profesional, todo tiene que estar balanceado. Yo tengo una teoría ahí en el blog que se llama La Vida y sus 100 puntos, que radica en que la vida te da 100 puntos, son 8 aspectos, son 100 puntos, no te da 80 puntos, te da 100. ¿Por qué? Porque siempre vas a enfocar más tiempo y vas a dedicar mayores recursos a lo que más te gusta. Es imposible dividir tu tiempo en partes iguales. Sin embargo, cuando hay una diferencia muy clave, muy, muy evidente en alguno de los 8 aspectos, probablemente tengas otro de los 8 muy descuidados. Entonces, tienes que buscar la manera en quitarle recursos a eso que te estás dedicando demasiado para dárselo a lo que no le estás dedicando. Sea tu trabajo, sea tu familia, sea tu vida espiritual, etc. ¿No? Y me han tocado casos bien curiosos. Entonces, bueno, ahí estuvo, se dio toda la negociación. Al final, el mismo Carlos me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que la mejor opción es la que te están ofreciendo Patricia Armendáriz y Marcos Santos, en una oferta en común, porque aparte Patricia te está dando la oportunidad de recomprar el 20% de las acciones que yo le estaba vendiendo al mismo precio al que yo entré. O sea, si tú divides el 45% de las acciones que yo les vendí en esos 290 mil pesos, el valor de cada una de esas acciones va a ser el mismo valor al que yo les voy a comprar ese 20% dentro de 10, 20, 30, 50 años, que Life Planner valga 10 veces más lo que valía en ese momento. Y es lo verdaderamente atractivo, ¿no? Porque entonces el precio por acción, pues técnicamente se reduce conforme al crecimiento de la empresa, ¿no? Y cuando me dijo eso, Carlos, dije, ahí está. Si el mejor valorador de empresas del país te lo está diciendo, pues hazle caso, compadre. Y dije, ¿sabes qué? Vamos, sí. La oferta en conjunto con ellos dos.
Pero mucha gente no piensa así, güey. O sea, yo creo que ya estando ahí, o sea, como dice Alberto, o sea, pues no sabes lo que te está pasando ni siquiera por la cabeza ahí. O sea, pero no tienes la mentalidad tan fría que tú llevabas,
Alberto. No, pues tú, Alberto, dijo, yo le voy a hacer caso a...
Sí, pero hay gente que
dice, no, pues me quieren atorar.
No, exactamente.
O sea, también no de su beneficio de ellos, no de ellos.
Ese es un... Ahorita quería tocar el punto de los, ya teniendo tus socios, Alberto, ¿qué tan importante ves tú un emprendimiento en conjunto o solo? Tú en tu caso lo hiciste solo, pero tienes ahorita dos socios, si son dos,
¿verdad? Sí.
Dos socios que que te están sumando al 1000%, ¿sabes? Sí, claro. O sea, ¿tú qué opinas ahí? O sea, ¿en verdad crees que necesitas tener un socio o hay
mira,
que no?
Las sociedades siempre son un arma de doble filo. La complicación de tener un socio y el beneficio de tener un socio. Tienes que buscar un socio que aporte. O sea, si te vas a juntar con tus cuates para poner una taquería y son 10, te lo juro que vas a tener problemas en algún momento. O sea, no va a salir lana para todos. Todo mundo va a tener diferencias en dónde se debe invertir la lana. Todo el mundo va a querer sacar, exprimir ahí a la vaquita antes de tiempo. Se van a empezar a hacer facciones entre el mismo grupo de accionistas y se van a pelear. Entonces, esas son las desventajas. Ahora, si tienes socios que aportan, que traen infraestructura, traen conocimiento, traen contactos, traen trabajo, traen lana, pues entonces pues te cambia la manera de ver las cosas. Te cambia. Exactamente. Yo dije, yo a mí no me gustan las sociedades a menos que verdaderamente los socios. Exactamente, que sumen. O sea, si va a llegar alguien y te va a dar lana y ya va a poder opinar, sabes que no. Mejor algún esquema, por ejemplo, de deuda, yo tengo un rendimiento, pero tú no tienes ni voz ni voto en esta empresa, ¿me explico? Entonces, yo creo que eso es lo mejor. O pedir un crédito, crecer con deuda, alguna manera, ¿no? Porque las sociedades son bien, bien, bien complicadas, bien, bien, bien peligrosas. Yo creo que socios como estas personas de Shark Tank son tan grandes que Life Planner para ellos es el hobby, ¿me explico? Y otra cosa que yo creo que
sí,
me hace muy positivo...
Sí, pero por temporada agarran, ¿sí?, 5 hobbies.
Sí, pero tiene infraestructura, o sea, para apoyarlos, sí, ¿me explico? Sí, sí. Como Marcus Santos, que eso
se dedica. Yo creo que fuera de que es un hobby, muchas de esas personas son grandes personas, en verdad.
Exactamente. Yo creo que Shark Tank, por lo menos cuando yo estaba, vi algo un lado muy humano por parte de estos inversionistas que quieren hacer que ser emprendedor o que emprender o que ser empresario sea bien visto. Y en estos tiempos de Andrés Manuel López Obrador, en el que se castiga tanto la iniciativa privada, en el que son los fifís y es el pueblo bueno, se necesitan ese tipo de cosas. Que cancelaron INADEM. Exactamente.
Es una completa grosería.
O sea, ahorita hay una como declaración de guerra contra el emprendimiento, contra las empresas, en el que estas personas, creo yo, como yo lo vi, es quieren hacer que ser empresario, ser emprendedor, no solamente sea bien visto, sino sea admirado. Y es algo bien complicado, porque tienes a todo el contexto de todo el país en contra.
No. Oye, platícanos rápido de las barreras que te has encontrado de la tecnología. A mí sí me intriga mucho.
Mira, yo creo que las agendas, al papel, a la palabra escrita y al papel en particular, todavía tienen un muy buen tiempo de vida. Y fue parte de lo que hacía yo en el show. Todo el mundo me decía, no, pero pues es que el teléfono y lo sí, respaldas ya. Y tienes todo. Sí. Sin embargo, tú verdaderamente fomentar un cambio a nivel personal y llevar cambios reales a tu casa, a tu familia, con tu pareja, con tus hijos, desde tu teléfono, es imposible. O sea, los teléfonos están diseñados para generar distracciones, para mandarte notificaciones, para que te llame la atención el juego que estás llevando, para que las redes sociales te llamen la atención, porque el negocio de las redes sociales es vender anuncios. Y como te ven anuncios, te ven notificaciones para que estés metido ahí viendo. ¿Me explico? Entonces, si tú quieres verdaderamente lograr un cambio a nivel personal, duradero, y tienes en la mano una herramienta que te va a estar distrayendo en el momento que la prendes, no vas a lograr ese cambio. Entonces, el poder de la palabra escrita, yo creo que es muy superior al poder de la palabra tecleada, lo dije en el show. La humanidad lleva 40.000 años escribiendo, lleva menos de 40 años tecleando. Entonces, si tú crees que puedes aprenderte las cosas y verdaderamente ayudarte a ti mismo a lograr ese cambio que estás buscando tecleando en un teléfono, yo creo que la gente que piensa eso está muy equivocada. Tienes que escribir las cosas. Hay una relación espiritual entre la palabra escrita.
Es que yo creo que a lo mejor, o sea, sí entiendo esa parte. Nosotros también, pues, en el negocio es papel. O sea, yo estoy muy consciente que yo pienso al revés que tú. Dependiendo para qué cosa, porque ya me ahorita me aclaraste una cosa muy cierta. Pero en el tema de las revistas, yo creo que queda poco tiempo de vida ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo 6 sobrinos. Tú tienes que unos 40 primos chiquitos, o sea, la verdad son familias muy grandes también ustedes, que ahorita ves un niño chiquito y lo ves con un iPad, o sea, en su vida yo creo que más grande o algo lo llevas al dentista y pues antes
¿qué problemas tienes en
de Memín Pingüino o algo así? Pero ahorita va a agarrar un iPad.
No, ¿qué problemas?
El colegio ya muchos, ya hay colegios, estamos dando en Monterrey, que ya no llevan libretas, puro iPad.
O sea, está bien, porque yo creo que muy...
No, yo estoy de tu lado, 100%.
Yo también, porque yo creo que aparte las palabras tienen mucho significado.
Para que se me graben a mí, yo aprendo. Lo que se graben las cosas, las tengo que escribir.
Mira, y así va a seguir siendo. A ver, no nos confundamos. Sí, bien la tecnología, yo checo mi correo, mi teléfono. Tengo 20.000 cosas en el teléfono. Yo el teléfono lo utilizo para poner alarmas y recordatorios. ¿Por qué? Porque la agenda no tiene una bocinita que me pite a la hora que yo le digo. Pero si yo quiero aprender mis problemas y quiero desarrollarlos y quiero que no se me olviden, lo pones por escrito. ¿Qué problemas tiene un niño chiquito? Ninguno. O sea, no tiene problemas de adicciones, no tiene problemas de trabajo, no tiene problemas con su familia. A él lo quieren, juega, duerme, se divierte y punto.
El problema es que comía muchos dulces, no se puede dormir.
Sí, y su mamá lo ve al dentista mañana y le tiene miedo. Exactamente. O sea, en el momento que empieces a tener problemas reales en tu vida, que verdaderamente necesitas sentarte a reflexionar en qué estás bien, en qué estás mal, en dónde estás en cada uno de los 8 aspectos, a dónde quieres llegar y qué tienes que hacer para llegar ahí, tu teléfono no te sirve absolutamente nada. Porque cuando estás a media reflexión, te va a llegar la notificación del Candy Crush o la invitación, la solicitud de amigos o la notificación del match del Tinder o lo que tú quieras.
Alberto, nos queda poquito tiempo. Quiero mencionarles también que este fue uno de los primeros podcasts que se está grabando. Es como yo te comentaba ahorita, la finalidad que queremos hacer es como los de Shark Tank. No, no te creas, pero sí queremos ayudar a personas. Quiero que esto lo escuchen las personas que no logran llegar a ver la revista, los emprendedores, que no logran llegar a ver el éxito que puede tener un emprendedor. Quiero en verdad que sea algo bueno. Yo creo que se está haciendo, para empezar, quitándonos el miedo los dos de hablar. Empezar. Uh-huh. Y en segunda, que lo estamos haciendo en verdad porque yo creo que está súper en una delgada línea que las personas ya buscan mejor un empleo que hacer su propia empresa. Exactamente. Me gustaría que tú les dijeras, que les des un consejo como emprendedor y hoy, si se podría decir como empresario, porque estás en pasos, ya en ligas mayores con socios, híjole, pues que te, ahorita lo comentabas, que te están sumando al 1000%. ¿Qué consejo les puedes dar desde tu inicio, desde que empezaste, hasta hoy por hoy que estás aquí sentado, con un éxito abundante?
Pues eso, el éxito abundante, yo creo que es una exageración. No me gusta creérmela. O sea, digo, no estoy diciendo que sea la persona más exitosa del planeta, porque no lo es. Life Planner sigue siendo una empresa en desarrollo, en crecimiento, ¿no? Pero si sí les puedo dar un consejo, por lo menos un comentario, es el siguiente. Uno, no emprendan si lo que están buscando es dinero. O sea, si están correteando la lana, no van a disfrutar lo que están haciendo. Si vas a emprender algo, emprende algo que verdaderamente te apasione, algo que verdaderamente te enamore, que disfrutes de hacerlo. O sea, que todos los días te levantes y llegues dando brincos a la oficina de la felicidad que te da. ¿Va a haber problemas? ¿Va a haber complicaciones? Sí. Pero que te genere felicidad y satisfacción hacerlo. Y lo siguiente es la cuestión de, una vez que lo hagas, despídete prácticamente de todo lo demás. O sea, la cuestión del emprendimiento es bien complicada porque te absorbe todo tu tiempo y muchísimo de los 8 aspectos que tienes, vas a empezar a ver cómo empiezan a mermar. Es bien complicado. Tienes que andar haciendo ahí malabares con tu tiempo para poder llevar una vida relativamente balanceada. Entonces, emprende algo que te guste, emprende algo que verdaderamente te apasione y tienes que estar dispuesto a dedicarle más tiempo del que tienes. O sea, vas a trabajar todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Vete haciendo la idea. Sin embargo, te vas a regresar a casa muy contento y muy satisfecho de lo que estás haciendo. Eso es lo que yo les quisiera comentar.
Yo concuerdo contigo en muchas cosas, pero sobre todo que sean súper objetivos. O sea, de verdad, en la revista, ahorita les comentaba, Luis entró en un buen momento en que la revista estaba tambaleándose. Pero siempre en la revista, bueno, en nuestro giro, siempre fue, no sé si a Luis en su caso le dijeron, pero siempre fue, estás loco, ya retírate de eso, te está quitando tiempo, nadie va a creer en ti,
claro,
ya
todo
hay
mundo.
Muchas marcas posicionadas, o sea, y eso, y en verdad, o sea, en una plática que tú estés de que ya te cuenta, híjole, pues yo quiero poner una financiera, no hombre, ni la pongas.
¿Para qué?
¿Para qué la pones? Nadie te va a pagar, vas a ir debiendo. Y siempre son comentarios negativos. Eso se
siempre
tiene que quitar a la gente.
Y luego lo peor de todo es gente muy cercana a ti, gente conocida, amigos tuyos de toda la vida que dicen, pero a ver, pues es que lo que haces son, pues vendes agendas. Y yo así de sí, compadre, vendo agendas. Efectivamente. Así es. Y tú no, y yo digo, lo que pienso es qué fácil es como perraflaquear y menospreciar el esfuerzo de las otras personas. Tú
porque
sentado
verdad,
al otro lado así
no como sabes de dónde viene arrastrando, ¿sí? Y qué trae arrastrando atrás de problemas.
No, de todo.
No,
o sea, de
no,
todo.
Todo. Entonces estoy igual.
No, así es.
Es cada quincena. Yo creo que todos los emprendedores, empresarios, a menos los que están muy capitalizados, tiemblan con la quincena.
Dicen.
Y antes, cuando eras chico, híjole, ya llegó la quincena.
Exactamente, es toda la diferencia.
Ahorita ya lo odias,
güey. Oye, un solo comentario nada más rapidísimo a todas las personas que nos están escuchando. Si quieren ver más de Life Planner, nuestra página web es lifeplanner.mx y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, Life Planner MX. Life Planner es con doble N. Y nada más.
Que la compren, que la usen.
Que la compren, úsenla y que la disfruten.
Bueno, es una buena compra, yo creo.
Que la disfruten.
Y para los emprendedores más.
Para tener algo de
estructura. Una buena herramienta.
Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Espero que en verdad regreses, que nos ayudes a compartir en tus redes, que nos eches la mano, que vamos a ir en contacto, lo que puedas y que tengas proyectos así. Pues es para ti y pues seguimos viendo.
Muchísimas gracias por la invitación. Les deseo mucho éxito y estamos en contacto. El día que quieran volvamos a platicar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, mi querido Luis.
Gracias, Juan Carlos.
Bueno, muchas gracias.